Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Nos pasamos el día criticando a Sánchez porque incumple sus promesas electorales. Pues hoy ha cumplido una promesa electoral. Sánchez dijo, en campaña electoral, que el gobierno controla la fiscalía y hoy ha demostrado que cumple sus promesas.
¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Depende del gobierno.
Pues ya está.
Hoy han tomado posesión los nuevos ministros, 22 ministros, un consejo superpoblado, consejo de ministras también le ha llamado Irene Montero. No ha tomado posesión la que seguramente va a ser la ministra más importante, o una de las más importantes, la ministra número 23, que es Dolores Delgado, hasta ahora ministra de Justicia, y que va a ser propuesta, es decir, que va a ser la nueva fiscal general del Estado. Va a ser la ministra para las buenas y cordiales relaciones con el independentismo catalán. Todos los gobiernos han intentado poner al frente de la Fiscalía General del Estado a personas que le eran más o menos afines, pero en muchos casos los fiscales generales, designados por razones políticas, han mostrado tener criterio propio. Recordemos, por ejemplo, a Torres Dulce. Recordemos a la que sale la ministra, la fiscal general del Estado, Segarra, que ha hecho lo conveniente o lo que creía conveniente respecto al proceso. Delgado es una militante del Partido Socialista. Delgado le garantiza a Sánchez que la Fiscalía General de Salud del Estado va a estar en primer tiempo de saludo ante el gobierno. Sánchez va a tener la política de la Fiscalía que le conviene, por ejemplo, en los recursos para los permisos penitenciarios a los condenados por el proceso. Aunque Delgado no lo va a tener fácil, porque Delgado es una exfiscal general, exfiscal de la Audiencia Nacional, y tiene que poner en orden a los fiscales del Supremo que han demostrado ser realmente independientes. Han ido tomando posesión los ministros, ha tomado posesión el vicepresidente Iglesias, que va a apoyar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ministra para relaciones con los independentistas. No hace mucho la consideraba indigna para la vida pública por sus relaciones con Villarejo.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Eso decía hace no mucho el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, sobre la que va a ser fiscal general del Estado. Sánchez por fin ha ultimado su gobierno, después de ganar unas elecciones, después de prometer en una campaña electoral que traería de vuelta a Puigdemont. Ha coincidido la toma de posesión de los ministros con la participación de Puigdemont hoy en la primera sesión del Parlamento Europeo. Y le ha mandado Puigdemont desde Estrasburgo un mensaje muy claro a Sánchez.
Yo estoy convencido de que van a hacer caso a su jefe de filas, que de forma solemne en su investidura, y así obtuvo la mayoría, se comprometió a despolitizar la, desjudicializar la política, pero despolitizar la justicia también.
¿Qué quiere decir Puigdemont cuando pide que hay que desjudicializar? Hay un suplicatorio pedido por Llarena, por el juez Llarena, al Parlamento Europeo. Tiene que estudiarlo la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo que está pidiendo Puigdemont es que los eurodiputados socialistas voten en contra del suplicatorio. Hay que ver cómo cambian las cosas. En campaña electoral, Sánchez prometía que traía de vuelta a Puigdemont y ahora Puigdemont se cree capacitado para pedir que los diputados socialistas voten en contra del suplicatorio. También ha estado Torra en Estrasburgo acompañando a la Puigdemont. Torra sigue de diputado, aunque la Junta Electoral Central ha dicho que ya no es diputado porque el Parlamento está en clara rebeldía. Y sigue Sánchez con los planes de reunirse con Torra, que ya no es diputado. Dice Sánchez que es que mientras el Supremo no tome una decisión sobre el fondo de la cuestión, él puede reunirse con Torra para la mesa bilateral que le pidió Esquerra. También aquí cambian mucho las cosas. Hubo un tiempo en que bastaba una imputación, una acusación, sin que hubiese condena, como sí la hay en el caso de Torra, aunque no sea firme, para que a alguien se le apartase o se pidiera que se le aparte de la vía pública. Ahora no, ahora hay una condena, ahora la Junta Electoral Central ha dicho que no es diputado, pero Sánchez sigue con sus planes de reunirse con Torra, porque claro, así lo exige Esquerra. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y como estás contando, en el día de la toma de posesiones de los nuevos ministros del gobierno de coalición, todas las miradas estaban puestas en una de las personas que deja el Ejecutivo. La que fuera ministra de Justicia, Dolores Delgado, pasará a ser la nueva fiscal general del Estado y ya cuenta con las críticas de las asociaciones de fiscales y de los partidos de la oposición, con Pablo Casado anunciando que recurrirán este nombramiento. Y entre los discursos de los nuevos ministros, la titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de reconocer, Joaquín Mitmanos, que la prioridad es aprobar los presupuestos generales del Estado.
Admite que la legislatura no va a ser fácil, que la clave es aprobar ya esas cuentas públicas para 2020 cuanto antes, afirma la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Lo primero que tendremos que hacer es entregar el presupuesto general del Estado en las Cortes Generales a la mayor brevedad posible para hacer posible que esas políticas, que esa ilusión, que esa capacidad de cambio, de transformación que el Gobierno quiere impulsar se refleje en esa hoja de ruta que son las cuentas públicas, que marcan bien las prioridades.
Montero ya ha defendido esa subida de impuestos que incluirá el nuevo proyecto. El otro gran reto que se marca es reformar el sistema de financiación autonómica.
Pues precisamente la incertidumbre sobre las primeras medidas que vaya a adoptar el gobierno de Pedro Sánchez se ha dejado notar ya en los mercados. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,3% hasta 9.540 puntos. Siguen débiles Telefónica y los bancos. Las entidades financieras sufren por los bajos tipos de interés, por el enfriamiento de la actividad económica y también por la incertidumbre que genera el nuevo gobierno de coalición, que, entre otras cosas, quiere aumentar la presión fiscal a las empresas y sobre todo a los bancos. Los inversores, por lo que parece, necesitan más datos.
Y te estamos contando esta tarde la reunión familiar que ha sido organizada por la reina Isabel II para intentar solucionar el problema generado por el intento de salida de los duques de Sussex. Tenemos una última hora, Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, la reunión ha terminado y la reina, en su propio nombre, ha emitido un comunicado oficial. Es la primera vez que habla desde que se produjo la crisis. Mi familia ha mantenido hoy conversaciones muy constructivas, asegura Isabel II. Total apoyo al deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una joven familia y a partir de ahora se abre un periodo de transición en el que los duques de Sussex dedicarán su tiempo a mitad entre Canadá y el Reino Unido. Pocos detalles, mensaje totalmente conciliador.
Gracias, Paloma. Y ya en los deportes, el epicentro del deporte sigue hoy en Barcelona. Luis Munilla.
Y a esta hora, con la Junta Directiva del FC Barcelona reunida, Pilar, para decidir el futuro de Ernesto Valverde en el banquillo. Última hora desde el Camp Nou, Elena Condis.
Más de tres horas de cumbre aquí en el Camp Nou. Acabamos de ver a Vidal y al director general Óscar Raúl departiendo en el vestíbulo del palco del estadio, mientras Bartomeu sigue reunido con sus directivos en junta. Os podemos contar que el Barça también ha llamado aquí que Setién en las últimas horas y Setién sí estaría dispuesto a coger el equipo ahora. Es otro de los candidatos junto a Pochettino y Allegri después de las calabazas de Xavi y Koeman. El departamento jurídico del Barça está trabajando desde el entorno de Valverde. Dicen a la COPE que esperan noticias cuando termine esta junta directiva que sigue en marcha aquí en el Camp Nou desde minutos antes de las 3 de la tarde.
Un sonido del día es el de Fernando Alonso tras lograr su mejor resultado en el Rally Dakar, segundo en la etapa de hoy.
Veníamos viendo los tiempos y la verdad es que casi que nos íbamos pellizcando, ¿no?, uno a otro, Marc, para creernos que había salido todo tan bien y la verdad es que contento, ¿no? Séptimo hace 3 días, quinto ayer, segundo hoy, así que no pare, ¿no?, que siga y con ganas de que llegue mañana ya.
Décimo tercero en la general, Fernando Alonso, una general sigue liderada por Carlos Sainz en esa categoría de coches. Además, está jugando la selección femenina de waterpolo en el europeo. Al descanso, España 9, Italia 4. Y en el europeo de balonmano masculino, a las 8:30, España, Países Bajos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Baja el frío según va anocheciendo. ¿Qué tal? Saludos, 5 grados solo a esta hora. Para mañana también mucho frío. No se dejen la bufanda y el paraguas en casa. Perdón, el paraguas no, el abrigo en casa. En cuanto al tráfico, siguen esos dos accidentes. El primero de entrada en la A42 en Parla genera 5 kilómetros de atasco. El segundo de salida en la 2 en Alcalá, con el choque de dos camiones, está dejando 8 kilómetros de retención. Más complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas, A5 de Las Rozas al Plantío y M607 desde El Goloso. Mucho lío de salida en la 3 en Rivas y A4 en Pinto. En la M40 lo peor está en el barrio de La Fortuna sentido A5. Ante el caos y los retrasos del primer día de cierre de la línea 4 del metro, el consorcio de transportes reforzará desde mañana con un 10% más de buses la hora punta de la mañana entre las 7 y las 9. Sigues escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uno nunca sabe dónde, o quién, o con qué palabras, quizá inesperadas, te puede cambiar la vida, o por lo menos la manera de ver la vida. Todo apuntaba que este sería un discurso más en un acto de graduación, un momento en el que los alumnos de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica escuchaban pues con atención el testimonio de un hombre, un madrileño de 41 años, profesor del centro, que en el pasado se había doctorado en esta misma universidad y que, como digo, les estaba dando una charla. Él se llama Pedro Correa, es fotógrafo especializado en fotografía urbana en Bruselas. Las palabras de Pedro han sido tan impactantes, han calado tanto en Bélgica, y no solo en Bélgica, también en Francia, por ejemplo, en las últimas semanas, que el vídeo de su discurso ha tenido más de 5 millones de reproducciones. La publicación en su cuenta de Facebook lleva 500.000 de visualizaciones. Medios de los dos países se han hecho eco de esas palabras. ¿Por qué? ¿Qué hace que las palabras de alguien, de repente, todo el mundo quiera compartirlas? Quizá porque en un momento dado te hace preguntas como esta.
Ese día mi voz interior cogió un megáfono e hizo enmudecer a todas las demás voces preguntándome cada día sin rodeos, ahora que ya sabes que te puedes morir mañana, ¿cambiarías algo de esta última jornada que acabas de vivir? Y es imposible vivir como antes, cuando uno se hace esa pregunta al final de cada día. ¿Hubiese elegido ese día que acabo de vivir si hubiese sabido que era el último?
Pedro Correa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué pronunciaste estas palabras? ¿A qué te referías tú?
Fue unas palabras que quería transmitir a esos jóvenes, porque los jóvenes de hoy en día, yo creo que llevan, tengo la intuición y lo veo cada vez más alrededor mío, que llevan una energía nueva. Que nos traen algo nuevo a esta sociedad, con la que hay mucha gente, yo el primero, que no estamos satisfechos. Y quería darles ánimos. Quería darles ánimos y quería decirles que a mí me habían llamado para dar ese discurso, me habían llamado para estar ahí ante ellos como un modelo, me habían presentado como un modelo, porque había hecho ingeniería, luego he hecho mi doctorado. Y la pasión había hecho que al final también había conseguido un giro un poco atípico y me había conseguido desde hace 7 años vivir exclusivamente de mi arte, vendiendo mis fotos artísticas urbanas. Pero yo lo primero que les dije es que, aunque me hayan llamado aquí para daros un discurso como si yo fuese un modelo, el modelo yo no soy, el modelo lo sois vosotros. Porque esta sociedad de hoy en día ya no puede decir que es un modelo para nadie. Y entonces yo creo, lo que les decía es que tienen que ser ellos el modelo para el futuro y escucharse ellos, sobre todo esa voz interior que llevamos todos, y que cada vez creciendo la vamos escuchando menos. Y yo lo que quería decir es que rescaten esa voz interior que les va a guiar hacia más felicidad. Y siendo ellos más felices, pues podrán traer más felicidad a la sociedad que van a construir.
Pedro, en cualquier caso, también es verdad que esta pregunta en concreto, tal y como la planteaste, ¿no? Viene de una experiencia tuya propia y personal, bastante impactante, todo hay que decirlo, ¿no?
Sí. Sí, fue cuando yo tenía 29 años, ahora tengo 42. Pues a los 29 años se murió mi padre. Delante nuestro del día de la noche a la mañana, y fue ese drama personal que hizo que, como oíamos antes, pues mi voz interior cogió un megáfono. A veces pues toda una vida nos hace falta para escuchar esa voz o la perdemos para siempre y nos vamos encarrilados hacia un destino que no nos corresponde muy bien. Pero a menudo, y esos son comentarios que me han llegado, he recibido miles de mensajes, mucha gente dice que la han oído también, esa voz, que de repente, que a veces hace falta, desgraciadamente, un acto un poco, algo que pase, que sea doloroso, que sea traumático, pero que nos despertamos y nos damos cuenta, vaya, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo? Y esa voz, pues a mí en particular, que oí poco después de la muerte de mi padre, empecé a preguntarme. Mi padre se ha muerto, se ha ido de un día para otro, y esto me puede pasar a mí. Lo he visto con mis propios ojos, ya no es una información teórica de que soy mortal, ahora lo sé en la práctica, sé que voy a morir y sé que puede pasarme mañana. Entonces, si sé que me puedo morir mañana, ¿estoy contento con la vida que estoy viviendo o no? Y esa fue una pregunta que me inconscientemente y luego más conscientemente me empecé a preguntar. Y que me ha llevado a donde estoy hoy.
Y sobre todo incidiste, Pedro, también en este camino, pero mucho también en el tema laboral, en el futuro laboral de estos jóvenes efectivamente preocupados por encontrar quizá un trabajo, el trabajo perfecto, el trabajo correcto, pero tú quisiste llevarles por otro camino. Y además dijiste cosas también como, algunos intentarán embelesaros con contratos y cochazos y os dirán que esa es la prueba del éxito. Yo solo tengo la prueba de mi propia felicidad cuando me levanto cada mañana para hacer mi trabajo. El concepto de la felicidad en el trabajo, que puede parecer casi como un poco naif, pero que tú intentaste explicar en qué consistía eso, levantarte por la mañana y estar contento de ir a trabajar.
Sí, creo que es una de las causas del malestar general, y creo que es por eso que este vídeo se ha hecho tan viral, ha sido tan popular. Creo que llega en un momento en el que hay mucho malestar, no solo laboral, pero malestar y desconsuelo un poco generalizado, ¿no? Bastantes estadísticas lo están demostrando con diferentes consumos de ansiolíticos, de alcohol, suicidios entre jóvenes que están en aumento, etcétera. Y entonces, pues sí, yo les decía que esta sociedad que nos está haciendo infelices os da ese discurso de que el trabajo tiene que estar muy bien remunerado, tenéis que ganar mucho, tener coches grandes, algo muy materialista. Y eso es el mensaje que nos venden y que creo que aboca a muchos jóvenes a la infelicidad, porque tarde o temprano, y yo fui el primero en darme cuenta, tarde o temprano nos damos todos cuenta de que un coche grande, una casa grande y trajes caros no son realmente lo que nos dan la felicidad. Y entonces les dije, pues les propuse haceros esa pregunta antes de firmar un contrato. ¿Ese contrato tiene sentido realmente para vuestra voz interior? ¿Os hace, creéis que intuitivamente os va a hacer feliz o solamente os va a dar un cochazo y un buen contrato?
¿Qué te contestaban? ¿Qué caras ponían?
Me sorprendió mucho. Yo estaba aterrorizado antes de llegar, antes de hacer, porque era un discurso que no se había hecho nunca allí. Es un discurso que se hacía delante de una primera fila de muy solemne de profesores con togas negras. O sea que es algo bastante solemne, ¿no? Lo vemos a menudo, esas ceremonias de diplomaturas. Yo estaba muy, muy, como con mucho miedo, pero poco a poco fui perdiendo el miedo porque vi que el ambiente estaba muy distendido, la gente me miraba con mucha atención, y lo que sobre todo me conmovió es al final que vinieran alumnos, estudiantes con lágrimas en los ojos, diciéndome que jamás hubiesen creído que iban a escuchar algo así y que lo necesitaban mucho.
Y además, en un momento dado de tu discurso también, ya prácticamente al final, recuerdas a los chicos que el mundo necesita soñadores.
El mundo no necesita más luchadores, necesita soñadores capaces de reconstruir y cuidar. Y sobre todo, todos necesitamos hoy más que nunca personas que sean felices. Gracias.
Bueno, y no solo has recibido esos aplausos, sino que, como decimos, bueno, tu discurso ha salido en todas partes, Pedro. No sé cómo te sientes ahora.
Pues me siento muy, como decía, muy conmovido. Me ha llegado muy, muy lejos el hecho de que la gente se haya apropiado esas palabras, el hecho de que las hayan impreso y puesto en las puertas de colegios, que haya salido en los medios, pero sobre todo sí que esos mensajes que me llegan y que dice que les ha cambiado, aunque sea un poquito, la vida, que les ha ayudado a salir de ese cuadro de ansiedad que tenían, de esa depresión que llevan meses y meses y que por fin, bueno, que se lo ponen cada mañana para ayudarles a levantarse, es algo que me llega muy lejos. Sí.
Pedro Correa, gracias también por compartir parte de tu discurso con nosotros y con los oyentes de la tarde. Gracias.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena, buenas tardes.
Gracias, adiós.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería pilar, pero me habéis obligado a venir.
¿Me traes un tema generacional de estos que tanto me gustan?
Es que tú sabes que me gusta a mí hablar mucho de estos temas.
Hombre, claro,
de los más mayores, de los más jóvenes,
de la brecha generacional, de que si eres XZI o millennial, que poco a poco nos vamos aclarando.
Sí, hoy en concreto quiero poner el foco en los más mocetes, la chavalería, los jovencillos.
O sea, los que son
entre
como
los
tú.
Que me incluyo, claro. La generación Z. He puesto antes Z de qué podría ser Z de zagal, de zalamero. Me ha gustado mucho esa palabra. He encontrado también otra con Z de zaparrú.
¿Sabía? Zaparruco
es bajito.
¿Ah, sí?
Es que me encanta el lenguaje. A Fernando esto también le encantaría. Bueno, recordamos,
o sea, todo
que
lo que empieza por Z o el lenguaje en general.
Sí, a ver, luego ya hay zopenco y todo esto y ahí ya no entramos.
Y zoquete.
Exacto. La generación Z, recordamos que son personas nacidas a partir del 95, entre,
o sea,
las
babies,
que me incluyo.
Como tú, exacto.
Ay, qué bien. Son gente que ha nacido con los avances tecnológicos, el smartphone, las redes sociales, todo este rollo. Y yo creo que hay mucha gente que piensa que esta generación está más consentida, está menos preparada, que son más llorones. Tú seguro que lo piensas, viéndome a mí así como, ¿no? Como
tú un poco
personaje,
llorón sí,
¿ves?,
que eres.
Lo sabía. Bueno, pues el que piense, porque tenga sus hijos, porque tenga sus sobrinos, nietos o lo que sea, que esta generación es así, están equivocados. Porque hay estudios de diferentes medios de comunicación, también de la Organización Mundial de la Salud, que dice lo contrario, que la generación Z fuma menos, que también consume menos drogas, que sale menos de noche, que parecen más responsables, que son más estudiosos. O sea, es que casi que te están diciendo, ten un hijo y si tienes un adolescente, ¡buah!, es que te va a ir fenomenal la vida.
Porque es lo más de lo más.
Claro, lo más de lo más. Pero vamos,
o sea, pero entonces tú no fumas.
No fumo.
Tú no fumas.
No bebo.
Espérate,
eso es verdad.
No bebas. No bebes.
No bebas. Exacto, no, pero es verdad.
No, pero en serio, no bebes nada.
Nada.
Ni cerveza, nada.
Nada. Solo
¿eres abstemio?
Abstemio total.
Anda.
Pero porque es que cuando nos demos cuenta de lo bueno que es eso.
No sé.
Ya verás.
Drogas ni hablamos, por supuesto.
Drogas, por
gracias
supuesto,
a Dios.
Limpísimo.
Espera, ¿no sales por la noche?
Poquillo. Salgo con amigos, pero no de fiesta, de esto de discotequeo.
¿Eres estudioso?
Mucho.
Sí. Responsable, sí, porque te conozco.
A más no poder.
Muy familiar también.
Muy familiar y de compañerismo. Es verdad.
Lo tienes
que estoy,
todo. Bueno, de compañerismo habría que hablar un poco más.
Pero no, pero vamos con cosas concretas. Porque
venga.
Porcentajes y datos. Dicen que los jóvenes que fuman menos porque se ha dividido hasta 4 desde 2002. Es decir, apenas solo un 5% de los jóvenes fuman. Y esto, ya te digo, son datos de la Organización Mundial de la Salud. Ese 5% que queda, que todavía fuma, jovencillos que salen del colegio y dicen, venga, pues le voy a dar a los cigarros. Yo pienso que no se han enterado de que el tabaco va mal al cuerpo, o sea, que le hace daño, ¿sabes? Y que se piensan que el tabaco es rico en calcio. Bueno, pues a ver si se enteran, que son la resistencia, a ver si se enteran que no, que fumar no está bien, que te hace daño.
O sea,
punto.
Que para eso está Pedro Castillo,
claro,
para que se sigan enterando.
Eso no se han enterado. Luego dice que el 76% de los jóvenes cree que tomarse 5 o 6 copas un fin de semana bueno, te puede dar algún que otro problema. Además, eso entrecomillado, bastantes problemas te puede dar. A mí me preocupa el 24%, el que se piensa que por tomar 7 copazas a ti no te pasa nada. Pues esos un día van a beber agua y su hígado les va a sorprender. Luego hay otro dato que dice que el 26% de los jóvenes entre 15 y 24 años sale muy poco los fines de semana, y en el año 96, por ejemplo, lo hacían un 64%. O sea, fíjate que se ha disminuido hasta 30, casi, 30% menos.
O sea, que ni salís a las calles.
Claro. Yo, ¿sabes alucinante. Por qué creo que por qué ya no salimos tanto los jóvenes?
¿Por qué?
Por tema económico. Porque hoy en día es verdad
porque
que
no
es que es muy caro.
Para
yo,
salir.
Yo salgo poco y cuando salgo digo, venga, me voy a llevar 50 eurazos por si acaso. Dice, 50 por si acaso. Bueno, pues cuando vuelvo, al final termino debiendo 30. ¿Sabes? Que al final me he gastado 80.
O sea, conclusión.
Conclusión. Que,
en casa.
Que vas a tener que pedir un préstamo al banco cuando quieras salir. Y luego hay otro dato que dicen que es el 89% de los jóvenes lee. No dice que lee. Y esto me parece que es trampa. Porque claro, si es WhatsApp por redes sociales, así lee cualquiera.
¿Tú crees que no vale?
No, no valdría. ¿Lo que sabes lo que no se lee ahora?
No sé.
Que eso lo he pensado. El tema de los champús y los geles de baño. Eso antes, si cuando no existía el móvil, si lo recuerdas, porque yo me acuerdo de eso, y tú ibas al baño para estar un rato largo, no vamos a decir para qué, te cogías el champú y te cogías el gel de baño y te leías la etiqueta de pe a pa. Eso lo ha hecho, seguro que hay oyentes que lo han hecho y que se están sintiendo reconocidos ahora que lo hablo. Leer el... ¿Nunca lo has hecho?
Te llevabas champú. Un libro, ¿no?
No, eso... bueno, vale.
¿No?
Pues eso
te no llevabas un libro, Pedro el Castillo. Si
¿vosotros
es que
no habéis
de la
leído geles
Zeta,
y demás?
Tenéis... No.
No,
no,
ni etiquetas
falta leer,
de champú.
Se
ni...
lee, pero se lee en condiciones.
Pues yo lo hacía y sé que hay mucha gente que lo ha. Yo creo que lo hacíais. Sí,
no, no hombre,
sé.
Que no.
Bueno,
ya
luego,
te digo yo que no.
Tomar verduras, y eso dicen que se supone que tomamos ahora más verdura, menos dulces, muchos menos refrescos azucarados. Yo ahí no estoy en este muestreo, porque de lo que come el grillo poquillo, ese es mi lema. Y dicen que también somos más felices ahora.
¿Y
hemos
¿sois?
Aumentado. Yo soy muy feliz, Pilar. Y siempre,
como
que,
una perdiz.
Y siempre que esté en este programa, pues por supuesto, todavía más. Así que, ala, a darle
ala,
ahí, ¿eh?
Pues nada, que sois una...
A tope con la
maravillosa Copen. Generación. Pues nada, aquí queda reconocida además
una generación
por los
que
estudios
leíamos,
de Pedro del Castillo.
Pues no sé, leíamos los geles y las etiquetas del champú en
mira
el baño.
Tú. No lo haces. Pudiendo leer unos buenos cómics, de verdad, qué generación más extraña. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Somos testigos de que él es feliz.
Lo es.
¿Verdad?
Que eres un hombre feliz.
Y que me lo paso pipa.
Da gusto
totalmente.
De los pasillos de la emisora.
En el
da
programa.
Igual. Pedro del Castillo bueno. Es un hombre happy.
Vale.
He dicho. Lo ha dicho Paloma Serrano. ¿Y ahora qué me dices?
Pues que vamos a hacer una mención de línea directa. ¿Cómo lo ves?
Muy
bien. ¿A que sí? Venga, vamos a darle un poquito de tiempo y mientras busca Rosa la música. Pues que vamos al lío. Venga, línea directa. Te da 6 meses gratis. ¿Veis cómo no hace falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Otro ratito de música. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Y ya que estamos con la brecha generacional,
¿sí?
¿Tú sabes lo que es un bidé?
Hombre, por supuesto. Es que además soy muy fan de los bidés.
¿Te iba a decir, lo usas?
Por supuesto, para lavarme los pies, para atarme algún cordón, porque subo el pie hasta la zona del bidé y entonces me ato ahí perfectamente el zapato y no me tengo que deslomar. O sea que sí, bidé siempre. Y a la vez, incluso a la vez que vas al baño, porque se suele poner al lado del retrete, te da para lavarte las manos. O sea, tú estás ya y vas dos por uno, vas avanzando en lo que sea.
Para cortarte las uñas de los pies.
También, justo. Sí,
¿para qué usan los oyentes el bidé? ¿Está en desuso? ¿Está en peligro de extinción? Esa es la importante pregunta que nos planteamos hoy.
Pues sí, como está la tarde, aquí todo el mundo tiene algo que contar. Estamos muy entretenidos.
Yo creo que es necesario. Además, tengo hijos que a algunos de ellos le huelen los pies que no veas. Y les obligo a lavarse los pies cuando toca.
Pues la verdad que yo el caballito lo utilizo. En la casa de la playa, cuando vengo de la playa, dejo el bañador mojado. Yo qué sé, le doy una poca de utilidad.
En casa no usamos ya el bidé. Tenemos la ducha y es lo que se usa, la ducha.
Pues debería haber un bidé en todas las casas por obligación. Al lado de la taza. Para que dejase de haber papel higiénico y limpiarnos todos con el bidé.
No.
Un abrazo a todos.
No.
¿Cómo que no?
No.
Ecológico 100%. Seguro
ya,
que Greta Thunberg
no.
Está a
ya,
favor
sí,
del bidé.
Pero bueno, pues Greta puede limpiarse como
quiera.
Oye,
que Greta es de
quiera,
tu generación.
Pero, ya, pero todos nos equivocamos y Greta en este caso también. No te vas a limpiar con la mano. Me parece
no,
que
no. No, con la mano no. Pero a ver, dicen por aquí, además de
hombre, en algún momento tendrás... No.
Claro,
luego te lavas bien las manos. Vamos a ver.
¿Qué porquería es esta?
Pedro, por favor, además de ser ecologista, un poquito más ecológicos con esto del bidé, dicen por aquí, qué pena que en este país la cultura del aseo después de ir al baño no exista. Que eso también es otro tema importante de lo que estamos hablando esta tarde, y aunque haya oyentes que no lo vean tan claro.
Yo no soy de quitar el bidé, soy pro bidé.
Pues el bidé es de las cosas más útiles que hay en un baño.
De verdad, es que escucho a lo del tema del bidé, ¿eso tiene debate? Para mí no. El que no tiene un bidé se lava poco o gasta mucha agua, una de dos.
Yo solo puedo decir que el bidé es el mejor revistero que existe.
Yo no lo uso, pero bueno, mis hijas y mi mujer sí que lo usan. Ahora que me lo usa es mi perro. Le encanta beber en el grifo del bidé.
El bidé es imprescindible para dejar la ropa sucia y que luego aparezca limpia y planchada en el armario.
Fíjate, aquí todo el mundo tiene algo que contar.
Porque el bidé te lo plancha directamente, ¿sabes? Claro.
Tiene esas habilidades.
Impresionante. Bueno, Roberto de Ourense dice que el bidé no le parece tan necesario, pero bueno, estamos viendo esta tarde última tanda, ya que para gustos colores.
Hola, gente, soy Antonio. Yo no utilizo nunca jamás el bidé. Para perder tiempo en el bidé, prefiero ducharme.
A mi marido se lo recomendó un médico hace muchísimos años y cada vez que va al baño lo utiliza. Yo también, independientemente de la ducha.
Baño sin bidé, quitarlos todos y poner VC con chorrito. Creo que es lo más práctico y nos quita trastos del baño.
Pues yo debo ser de culo fino con el tema este del bidé, porque mi hija y yo solo usamos el papel para secar el bidé después de usarlo.
Hay más gente a favor, ¿eh? Hay mucha más gente a favor. A mí me ha pasado levantarme por la noche y confundirme. O sea, confundir el bidé con el retrete, porque claro, como son muy parecidos, pues...
Tienes razón, sí. Los animales también lo usan mucho, ¿eh? Estamos viendo esta tarde, no solamente las personas.
Es un sanitario muy compartido, todo hay que decirlo. Bueno, que nos dejes tus mensajes pro bidé o anti bidé en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. El bidé es muy francés, no sé si muy inglés. Me da a mí que no, lo digo por Buckingham y Sandringham. Bueno, que luego, vamos, en nada volvemos hasta el Reino Unido porque, bueno, lo acabamos de contar, pero vamos a ampliarlo. Isabel II acuerda un periodo de transición para los duques de Sussex. Es verdad, como el Brexit, dice Elena Grandal. Es tremendo.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso, Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África o atrévete a conocer algunas de sus tribus. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia y disfruta de su original y deliciosa gastronomía. Descubre el continente americano como nunca pensaste o conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Grandes Viajes de Viajes El Corte Inglés te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. Además, podrás pagar en 3 meses comprando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año es diferente y lo voy a conseguir. No me quedo con las ganas. Este año sé que sí, sé que sí.
A nuevos retos.
Redecora tu cama con una gran selección de juegos de cama y fundas nórdicas con hasta un 50% de descuento. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí que ha habido anuncio de la reina Isabel II tras la reunión familiar al más alto nivel que había sido organizada precisamente para hoy lunes para tratar el problema creado por Meghan y Harry a la familia real británica. Y como te acabamos de contar, Isabel II dice que han acordado un periodo de transición para los duques de Sussex. Y como apuntaba nuestra compañera Elena Grandal, es como en el tema del Brexit, un poco, ¿no? Bueno, también se llama esto Mexit, un periodo de transición también para esta cuestión, ¿no? Para este problema. Paloma García Ovejero, Londres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha sorprendido que haya anuncio de Isabel II después de la reunión?
No, ¿sabes por qué? Porque en cuanto hemos visto el contenido, el mensaje está claro. Aquí mando yo, es mi familia y todo va a ir bien. Yo no quería, como dice uno que tú conoces, yo no quería, pero me has obligado, ¿no?
Sí, igual.
Pues eso. Porque si te fijas bien y lo lees dos veces el comunicado de la reina, que es cortito.
¿Qué dice exactamente?
Pues mira, está escrito en primera persona y eso ya es rarísimo, aunque utiliza el plural nosotros de mi familia y yo, pero lo firma solo ella. Y lanza tres mensajes. Aceptamos su decisión, han sido conversaciones muy constructivas las de hoy y se abre un periodo de transición, como apuntabas, en el que Harry y Meghan dividirán su tiempo entre Canadá y el Reino Unido. Pero al final hay una frase que tiene todas las claves. Dice, estos son asuntos complejos de resolver para mi familia, y aún hay que seguir trabajando. He pedido que haya soluciones definitivas en los próximos días. O sea, destacan dos cosas. Que les llama Harry y Meghan sin títulos reales, y eso puede ser ya una clave para el futuro. Y ese tono conciliador de abuela a nieto, dejando entrever sentimientos personales y subrayando. Nosotros hubiéramos preferido que siguieran a tiempo completo con la familia real, pero total apoyo a su deseo de crear una nueva vida como joven familia. Es una forma, vamos a ver qué pasa en los próximos días, claro, pero es una forma de decir, va por delante que yo soy la Queen, que esto es my family y son ellos los que han decidido marcharse. Así que les apoyamos, pero hay que tomar decisiones.
Lo que no sabemos es cuánto va a durar este periodo de transición.
No, ni ellos.
¿Y en qué van a consistir estas negociaciones, no?
Me temo que no. De todas formas, ella dice, se abre un periodo de transición en el que Harry y Meghan dividirán su tiempo entre Canadá y el Reino Unido. Eso ya lo han decidido ellos, por la vía de los hechos, desde noviembre. Creo que esto es darle forma a una conversación en la que lo más importante es mantener la empresa The Firm, la firma, que es como se conoce aquí, a la Casa Real. Y ante todo, mucha calma. Este es el mensaje de hoy de la reina, que algunos califican de gélido, pero otros, en cambio, destacan como por primera vez una reina hablando de sentimientos más o menos personales. Sí que hay un párrafo en el que ella recuerda que Harry y Meghan han dejado claro que no quieren depender de los fondos públicos en sus nuevas vidas. O sea, que parece que está de acuerdo en ese punto, que a partir de ahora nada de cobrar de los fondos públicos. Pero a la hora de la verdad, como contábamos antes en el programa, Pilar, no puedes desligarlo, porque él ya tiene dinero que viene de fondos públicos, su padre sigue siendo el príncipe de Gales y se supone que en el futuro será el rey.
Y no solo eso, que habría una segunda cuestión, pero de eso ya hablaremos más adelante, que obviamente por ser quienes son, a la hora de dedicarte a los negocios privados, hombre, pues también de alguna manera, digo yo, te beneficias, lógicamente. Pero bueno, eso ya será asegurado hoy, sí. Eso
creo que Sandringham están justamente analizando cómo responder a tu pregunta.
Muchas preguntas por resolver, pero bueno, ya tenemos algunas respuestas. Y sobre todo, este comunicado o este anuncio de la reina Isabel II, además, como tú dices, firmado por ella misma, como diciendo, aquí estoy yo. The Queen, como tú la llamas. Gracias, Paloma.
A vosotras.
Seguimos informando.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo?
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? ¿Mejor ir a un escape room con tu familia? Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur, ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur, para todas tus vidas.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sí.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y te cuento ahora que la capital mundial de la gastronomía es, por lo menos durante gran parte de esta semana, Madrid, porque supongo que sabes que ha arrancado Madrid Fusión bajo el lema Cocina Esencial, la sencillez meditada, es decir, poniendo el foco en el alma de los productos y prescindiendo de lo superfluo. Y claro, y esencial y con alma, podríamos decir que es el aceite de oliva, ¿no te parece? José Gálvez González es el dueño y gerente de Aceite Oro de Bailén. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Edurne Gálvez, directora comercial, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ojo que vuestro Aceite Oro Bailén Picual ha sido elegido como el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. 600 aceites compitiendo, zumos, como creo que se dice en el argot, ¿no? En total, y sé, por lo que saben de esto, que tiene un intenso afrutado, aromas a herbáceos y frutales, destacando el plátano verde, la almendra, el tomate verde, dulce y ligeramente picante. Bueno, para alguien que no es catador profesional, ¿cómo nota todo esto?
Bueno, la verdad es que es sorprendente, o lo que más sorprende al consumidor final es que todos estos descriptores se puedan encontrar en un zumo de aceituna, porque principalmente ellos consideran esto como una grasa. Pero realmente si cogemos todo lo que supone el olivo, que es un frutal, todos los años da su cosecha y depende cómo recolectemos, que ahí es donde está el secreto de encontrar vírgenes extras con mayor frutado o menor frutado, a la gente van empezando a entender que una aceituna de estas características se recoge a principios de octubre, al principio de la campaña. De esta manera conseguimos menos aceite, pero todos estos aromas. El consumidor final, bueno, sin ser un experto, lo reconoce. ¿Por qué? Porque la diferencia es abismal. Que a lo mejor no se va a encontrar todos estos caracteres.
Pero dices, esto está buenísimo, exacto, es espectacular y noto cosas que no noto, ¿no?, en otro tipo de aceite. Oye, Edurne, ¿realmente tenemos en España el mejor aceite de oliva del mundo?
Pues sí, España es una productora mundial de aceite de oliva y podemos presumir de ello. Nosotros, Oro Bailén, pues bueno, llevamos nuestra marca por todo el mundo. Estamos vendiendo actualmente en más de 35 países. Y bueno, podemos presumir de país, de marca, de aceite, de producto y con mucho orgullo, por supuesto.
¿Cómo trabajáis vosotros en Oro de Bailén? No sé, por resumir un poco el proceso, ¿no? Desde que se coge la aceituna hasta que me cojo una botellita de esas que habéis traído maravillosas y me pongo un poquito en un pan, en un trocito de pan.
Pues mira, es sencillo entender, pues como te decía anteriormente, de un frutal. Mientras que todavía está terminando la actual cosecha, la recolección, nosotros hace ya un mes y medio que terminamos de recolectar. ¿Y cuándo comienza este proceso? El proceso empieza de aquí a un mes y medio, cuando el olivo empieza a moverse. Ya después de la poda, empieza a regenerarse, viene la primavera, empieza la floración. Desde minuto uno empezamos a controlar todas las fincas, porque es fundamental. Es decir, el aceite está dentro de la aceituna. Todo el éxito o toda la calidad del aceite, que es el resultado final, que es el zumo que va a estar en la aceituna, todo el éxito está en el control de la fruta.
Claro, pero ¿qué lo hace diferente? ¿Por qué Oro Bailén es distinta?
Bueno, sobre todo por entender la filosofía de la máxima calidad desde un punto de vista extremo, ¿no? Extremo me refiero a creerte de lo que haces, ¿no? Hablamos de una recolección temprana, de un fruto que no ha llegado a madurar, que nos da menos cantidad de aceite, de ahí el muchas veces el precio de este tipo de aceites, pero no porque vaya vestido de un envase bonito, sino porque la cantidad de zumo que se extrae por cada kilo de aceituna es menos de la mitad que lo que actualmente, en esta fecha de enero, se recolectaría. Por tanto, ¿dónde está el secreto de esto? Bueno, el secreto está en creerte que la calidad es como es y el cuidado de todos los procesos.
Edurne, estamos hablando de este Oro Bailén Picual, como decimos, elegido por los mejores catadores del mundo, pero ¿cómo se hace una cata de aceite?
Bueno, la cata principalmente, primero por la nariz, hay que oler el frutado que tiene. Estabas preguntando qué tiene de especial, en principio, en tan poco tiempo en el que se hace el zumo, el momento en el que recolectamos la aceituna. Desde que se recolecta hasta que obtenemos el zumo, lo tenemos en nuestra nariz, pasan tan solo 2 horas. En menos de 2 horas piensa que es como un zumo de naranja.
¡Qué maravilla!
Cuando tú coges el fruto y haces este zumo. En menos de 2 horas tenemos ya el zumo hecho. Pues lo primero que hacemos es olerlo, oler ese frutado que tiene este picual nuestro. José ahora mismo lo está
sacando. No sé si se está oyendo, que está sacando la botella, sí, la está abriendo, está sacando la copa.
Para demostrarte.
Para demostrarme.
Lo que te estamos diciendo.
¿Qué es más?
En principio, dinos tú qué huele. Ahí puede oler tomate, puede oler hierba.
Totalmente.
Campo, estás metiendo la nariz en...
No, es que es una pasada esto, ya solo el color. Pero ¿cómo huele? ¿Qué intensidad? ¿No?
Es un frutado.
Oye, lo
intenso.
Del tomate debe ser porque me lo has dicho, pero es brutal, ¿eh?
Sí, no hace falta que te... Debería haberme callado, porque seguro que lo sacaba.
¡Qué barbaridad!
Claro, al final la cata es tener una memoria olfativa y en el momento de oler cualquier fruto, cualquier zumo, cualquier vino... es asociarlo con lo que te recuerda. Obviamente eso no lleva tomate, es el zumo puro de aceituna, pero por el momento que está recolectado, estos aromas son mucho más intensos.
No me extraña que consiga siempre todos los premios, los mejores. Oro Bailén Picual es, de verdad, extraordinario. Ya me quedo con la copa, si me lo permitís. Muchas gracias, José y Edurne, por traernos también vuestro oro, ¿no? Este Oro Bailén Picual en esta copa aquí a la tarde. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Lo queríamos perder, ¿eh? Yo, joder, macho, no sé por dónde empezar. Yo esta mañana, cuando he leído a Herrera lo de Dolores Delgado, lo primero que he pensado es, no puede ser. Pues sí, puede ser. Sorpresas te da la vida.
Sánchez nunca defrauda.
No, no, pero tanto. Oye, tengo tres preguntas, tres dudas, referidas al gobierno y sus alrededores. La primera, ¿el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, apoya que Podemos se manifieste por los presos de ETA, como hizo este fin de semana? Es una pregunta interesante, habrá que planteársela cuando nos permita su persona. Segundo, ¿Sánchez se va a reunir con Torra? ¿Es verdad? O sea, ¿va a blanquear a Torra después de lo que dijo el Tribunal Supremo el jueves o el viernes pasado? Igual es capaz de hacerlo esta semana, ¿eh? Y tercero, el asunto de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Escucha cómo le ha respondido Cristina Dexeus, que es la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, a Herrera esta mañana.
Sí, desde luego estoy todavía recuperándome de la sorpresa inicial. Sin disimulo ninguno, está intentando domeñar a los fiscales. Creo que es un intento nada sutil en ese sentido.
La palabra domeñar me encanta. Pero yo lo que quiero preguntar es, cuando el caso Villarejo llegue a juicio y se sienten las partes y se siente Villarejo en la Audiencia Nacional, ¿qué actitud va a adoptar el fiscal, teniendo como fiscal general a Lola, que es como le llamaba Villarejo? ¿La van a citar como testigo en el caso? Me parece impresionante el tema.
Citar a la jefa, sí.
Bueno, ya veremos. Hola, chicos.
Te escuchamos.
A partir de las 7.
Bueno, pues los oyentes mayoritariamente se han decantado a favor del bidet, pero hay de todo. Rosa Rosado.
¿Bidet o bidet?
Sí, sí, sí. Decíamos que
Caballito.
Es la gran controversia de las reformas. Para muchos es totalmente prescindible, pero bueno, para todos ellos, Rodrigo de Tenerife tiene un truco, mira.
Hola, buenas tardes. Un truquito para la gente que, bueno, que quiere prescindir del bidet sin tener que renunciar a la higiene íntima. Sería coger en el acople de la cisterna, de la toma de agua de la cisterna, poner una derivación con una manguera y una ducha de peluquería, de estas pequeñitas, que tienen su propio mando para abrirla. Y nada, eso es muy baratito y nada, le das ahí a la zona, eso queda limpio como una patena.
Bueno, este sistema se utiliza en muchos países, ¿eh?
Sí, 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 pero la que monto yo es fino.
O sea, hay muchos países en los que tú llegas y dices, ¿pero esto qué hace aquí?
¿Qué hace aquí la esta? ¿Para qué es?
Aquí, bueno, pues sí, sí.
Eso existe.
Está inventado.
Exactamente. Y el problema de Antonio es otro.
Buenas tardes, gente. Soy Antonio de Barcelona. Pues yo con el bidet, no sé, tengo una relación amor-odio. Porque yo tengo la costumbre de, siempre que voy al retrete, después pasar un agua por allí y siempre intento poner el agua a la temperatura correcta, pero yo no sé si es que este bidé mío tiene un sensor o algo que a la que me siento, papapam, pone el agua helada, con el consiguiente grito y salto mío. Y mi mujer de lejos ya dice, ¿qué? ¿Ya está usando el bidé, no? O sea que yo la verdad que no sé. Un saludo.
Bueno, por eso,
la temperatura justa, la temperatura es adecuada, difícil, sepa, sí. Todo, sí, sí.
Doris,
sí,
de
sí.
Barcelona nos ha llamado y nos ha dicho que ella lleva 22 años teniendo en casa un inodoro multifunción que aprieta un botón, le calienta la tapa, tiene otro botón que es el lupito roque por donde sale el chorro y listo.
Eso es un robot, eso no, sí, sí, es un inodoro.
Es maravilloso este video.
Eso es el ordenador Halley, que es de visa del espacio.
Y terminamos ya con estos.
Hola, buenas tardes, gente, soy Gema. Me estoy acordando de aquella canción de La Trinca que hablaba del bidé y me estoy partiendo de risa ya aquí.
Aquella donde decía, insaciable el populacho exigía su bidé. Hoy dirían, insaciable el populacho destruía su bidé.
Pues a mí me quitas el bidé y me matas la alegría de por la mañana. Esa agüita fresca, ¿eh? Ese Malagón ahí fresquito, ¿eh? Eso no se puede quitar aquí en España, hombre. Yo tenía que estar penado. Buenas tardes.
Ay, bueno, ha dado de sí la cosa.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Es una imagen esencial, una pared blanca, ligeramente rugosa, sobre la que se posa una mano negra. Una mano pequeña, pero no de niño, que las arrugas de la piel hablan de la edad. Una mano negra con las uñas como lunas en medio de la noche. La mano se apoya en la pared y tienta una grieta que sube zigzagueando, que trepa como una culebra después de que la tierra se haya movido con fuerza. La tierra ha querido dejar claro que es pura apariencia la firmeza en la que se asientan nuestras casas, nuestros muros, nuestras defensas. La tierra se ha agitado para anticipar lo que traerá el tiempo. Y la mano tienta la grieta buscando el soplo del otro lado, el aire que se cuela por la endija. A veces basta solo una pequeña fisura, una abertura casi imperceptible, para que todo el mundo construido se venga abajo. Tienta la mano la brecha y a través de la fisura se cuela entre los dedos un aire que está limpio, fresco. Trae la pequeña brecha un hilillo casi imperceptible de un viento nuevo en un sitio con el aire cerrado. No se nota si no le acercas la mano de tan poca cosa como es la grieta. Pero trae el airecillo, el canto de los arroyos, la risa de los niños, las canciones de las mozuelas y eso que parece nada. Esa brecha tan pequeña que trae lo que no te habías ni siquiera atrevido a imaginar, arrasa con todo, con los poderes, con las espadas, con los dineros, con los mayorazgos, con las servidumbres. Una mano tienta la brecha, brecha que trae el aire de la libertad y el mundo se abre.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde. Tarde congelada de niebla y gripe. Tarde de frío y radio. Y la radio sigue ya con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
En lo que más tarde se quiso explicar desde Moncloa como una imprecisión, Pedro Sánchez se jactó en su día de ser él quien mandaba en la Fiscalía. Pues bien, la propuesta de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, para la Fiscalía General del Estado está produciendo algo más que perplejidad entre jueces y fiscales. Conocida por su defensa de las irregularidades del juez Garzón en el caso Gürtel y por su estrecha amistad con él, su gestión en la pasada legislatura hace temer lo peor en el delicado asunto territorial, dadas las tesis que obligó a sostener sostener a la abogacía del Estado en el juicio del proceso. De Dolores Delgado conocimos en la legislatura anterior una serie de grabaciones que deberían haber supuesto su cese o su inmediata dimisión. Sánchez guardó silencio entonces ante diversos comentarios soeces que afectaban, entre otros, a su compañero de gabinete Grande Marlaska. No se pidieron entonces responsabilidades por sus coloquios resbaladizos con el excomisario Villarejo y ahora el nuevo gobierno pretende colocarla al frente de la Fiscalía General del Estado. En el trasfondo de esta decisión se encuentra la necesidad de una fiscalía más dúctil a las pretensiones gubernamentales, especialmente en esta fase en la que Sánchez anuncia el intento de desjudicializar el conflicto con el secesionismo en Cataluña. Un nuevo motivo para la preocupación apenas iniciada la andadura del nuevo Ejecutivo.